Dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 16. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: No está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, a no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. El tema que vamos a estar considerando se titula El siervo y el egoísta. Después de un periodo de 3 años de estar oculto a la vista del público, primero en el arroyo de Querid y luego en Sarepta, Elías vuelve a ser el centro de atención. Cuando apareció por primera vez ante el trono del rey Acab y anunció la sequía, era un hombre de fe, era un hombre que confiaba en Dios. Sin embargo, al pasar las pruebas del arroyo seco, al pasar las pruebas de esos barriles vacíos sin comida y al pasar la prueba del hijo muerto, Elías se transformó en un hombre de Dios. Ya no solo era una persona creyente, sino que ahora era un siervo de Dios. Ahora es un hombre totalmente dedicado al Señor Dios. Cuando vuelve a entrar en el ojo público, el primer encuentro de Elías es con un compañero llamado Abdías, que al parecer también es creyente, también cree en Dios. Si bien ambos son creyentes, hay un contraste muy sorprendente entre estos hombres. Los dos son creyentes. Si les preguntamos si creen en Dios, los dos nos van a decir que sí. Pero aunque los dos son creyentes, hay cosas distintas. Ambos son creyentes, pero hay cosas diferentes. A Elías se le ve como un siervo fiel a Dios, mientras que a Abdías se le representa como un mero asalariado. Es decir, uno que habla de Dios, pero de labios para afuera. Con su vida, él niega confiar en Dios. Con su forma de vivir, él niega totalmente lo que dice con sus labios. Con sus labios está diciendo que él teme a Jehová, pero con sus actos está diciendo algo totalmente distinto. Lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que son como Abdías en las iglesias. Abundan. Personas que hablan de ser salvos, personas que hablan de amar al Señor con todo su corazón, pero con la vida que llevan, con la vida que están practicando, niegan al Señor, niegan su poder, niegan su presencia, niegan sus promesas, niegan su palabra, niegan su voluntad. Desde luego, eso no debe sorprendernos. No debemos caer al piso y decir, pues estoy muy desanimado porque hay hermanos, hay cristianos que se comportan de esta manera. No, eso no debe sorprendernos porque ya el apóstol Pablo había dicho que eso iba a suceder allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Él dijo que en los postreros días existirían hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Entonces, que hay gente que aparenta amar a Dios, que aparentan piedad, eso sin duda alguna que van a existir, porque aquí lo está diciendo la palabra del Señor. Sin embargo, si usted es una persona que de pronto se da cuenta que está dentro de esa categoría, eso no tiene por qué seguir siendo así. No tiene por qué ser así. Por eso me gustaría que consideremos este encuentro entre Elías y Abdías. En este pasaje conoceremos a una persona egoísta y conoceremos a un siervo de Dios. La idea es que nos encontremos a nosotros mismos en esta historia. La idea es que nosotros nos enfilemos detrás de alguno de ellos, ya sea que estemos siguiendo el ejemplo de Elías o ya sea que lamentablemente estemos siguiendo el ejemplo de Abdías. Me gustaría entonces que escucháramos lo que sucede en este encuentro, que meditemos en eso. En este pasaje conocemos a un egoísta y a un sirviente. De hecho, incluso podemos encontrarnos con nosotros mismos esta mañana en esa historia. Mientras avancemos, usted va a decir, pues yo soy como Elías o yo soy como Abdías. Si descubrimos que somos más como Abdías que como Elías, que Dios nos dé la gracia para cambiar, para tomar un camino distinto. Así que vamos a considerar en primer lugar el servicio de Elías. ¿Por qué digo que Elías era un siervo? Bueno, dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, en los versículos 1 y 2. Dice ahí el texto: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grande en Samaria. Aquí tenemos cómo Elías está al servicio de Dios. Después de todo este tiempo, hermanos, que ha pasado, Elías todavía está sirviendo al Señor. Todas las pruebas y todas las dificultades que ha tenido que soportar no han de ninguna manera embotado su sentido de servicio al Dios Todopoderoso. No le han desalentado, no le han desanimado, no le han hecho sentir que Dios le ha defraudado. Todo lo contrario, las dificultades que ha enfrentado Elías le han servido para perfeccionarse. Las aflicciones que él ha padecido le han perfeccionado hasta convertirse en un instrumento para manifestar el poder de Dios. Todavía está sirviendo a Dios y está más que listo para la tarea que tiene por delante. Este es un hombre comprometido a servir a Dios con todo su ser. Dios le habla y ¿qué hace él? Se mueve. Dios le dice, haz esto y se mueve. Mis hermanos, creo que a estas alturas ya hemos entendido que Dios permite dificultades, que Dios permite aflicciones en la vida para ayudarnos a crecer y hacernos más a su imagen y semejanza. A veces nos sorprendemos de las dificultades, hermanos, de los problemas. Y no nos damos cuenta que son pruebas para nosotros. Son pruebas para usted, para ver de qué está hecho, para ver si es un cristiano genuino, para ver si es un siervo genuino. ¿Cómo está respondiendo usted a eso? Entienda, no se desanime, no se desaliente. No diga, no, pues no, no soy un buen cristiano, no sirvo para nada, tengo puros problemas y problemas. No, no, no piense de esa manera. Dios permite dificultades y aflicciones en la vida para ayudarnos a crecer y hacernos más a su imagen. Por supuesto, ante las dificultades de la vida, podemos responder en una de dos maneras. Solamente hay dos maneras en que podemos responder ante las dificultades. Y vamos a tomar una, la correcta o la incorrecta. No hay término medio. No hay que, bueno, tomé una acción medianamente correcta. No, eso no existe. O hizo lo correcto o hizo lo incorrecto. Podemos permitir que dichas dificultades nos acerquen más a Dios, o podemos permitir que dichos tiempos difíciles nos alejen más de Dios. Eso es lo que va a suceder. Ante cualquier conflicto, ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, ¿vamos a permitir estar más cerca de Dios o vamos a alejarnos de Él? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué haremos? Hay que hacer lo que hizo Elías. El camino fue oscuro para Elías. El valle fue difícil. Sin embargo, Elías llegó al otro lado alabando el nombre de Dios y dispuesto a seguir sirviendo a Dios a pesar del costo. Eso es lo que hizo Elías. Eso es lo que vemos aquí. Algunas personas solo necesitan decidir en su corazón a quién van a servir. Lamentablemente, muchos viven consigo mismos más que con el Señor. Es decir, muchos se han dejado controlar por lo que se llama egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Bueno, el egoísmo yo lo podría definir de muchas maneras. Es como rendirle culto al yo. Es como estar al servicio de mí. Es como siempre el yo. Eso es el egoísmo. Lo más importante es yo. Lo más importante siempre será yo. Eso es el egoísmo. Y nosotros podemos tomar esa actitud y esa actitud nos va a apartar de Dios. Porque muchos viven consigo mismos más que con el Señor. Por eso es importante preguntarnos, ¿quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Quién es el Señor de su vida? Y es importante que responda honestamente, con toda franqueza, no engañarse a uno mismo. No engañarse, porque no se puede, hermanos. Y no es algo bueno. No es correcto engañarnos a nosotros mismos. Digamos con toda franqueza, ¿quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Es Dios quien tiene el control? ¿O es usted? ¿Quién es el capitán de su barco? ¿Es usted el que finalmente toma las decisiones en su vida sin tomar en cuenta a Dios? ¿O toma usted las decisiones tomando siempre en consideración la guía de Dios? Usted y solamente usted va a decidir qué hacer, qué sentir y qué dirección tomar ante la voluntad de Dios. Entonces, ¿a quién sirve usted? ¿Quién es su Señor? ¿Qué le dijo Dios a Elías? ¿Cuál es el mandamiento de Dios para Elías? Según el texto que hemos leído, en los versículos 1 al 2, Dios le manda a Elías que salga de su escondite y se presente ante el rey Acab. Para Elías, este pudo haber sido uno de los mandamientos más difíciles. De hecho, podría decir que este mandamiento es más difícil que los anteriores mandamientos que Dios le ha dado. Después de todo, hermanos, la nación de Israel ha estado en sequía por más de 3 años. Miles han muerto como resultado de eso. Muchas personas han sido afectadas. El hambre ha sido implacable, hermanos. La pobreza está por todas partes y la gente está muy, pero muy enojada. ¿Con quién creen? Con Elías. Porque la gente ya sabe quién dijo que no lloviera. La gente ya sabe quién trajo ese juicio sobre la nación. Así que imagínense, cuando Dios le dice, ahora sal de tu escondite y muéstrate. Sal, ve al rey, enfréntate al rey, ya deja de esconderte, sigue adelante. Entonces no es un mandato sencillo. Elías, siendo el hombre que Dios usó para anunciar un terrible juicio, ahora está siendo llamado para dejar de esconderse, para presentarse otra vez ante el público que está desesperado y que están enojados con él. El llamado a esconderse llegó cuando Elías no tenía problemas en mostrarse públicamente. Esto es algo interesante, hermanos. Porque cuando Dios le dijo que se escondiera, cuando Dios le dijo que se fuera al arroyo de Querid y después que se fuera a Sarepta, Elías no tenía ningún inconveniente en mostrarse en público. Pero ahora que sea inconveniente, ahora que la sequía ha matado a mucha gente, ahora que hay una crisis social terrible, ahora sí tiene muchas razones para no sacar la cara, para no salir. Entonces, esto es una locura. Cuando él está dispuesto a andar entre la gente, Dios le dice, vete, escóndete. Y cuando él ya no quiere mostrarse, ahora Dios le dice, muéstrate, sal, muéstrate, ve con el rey. Mis hermanos, si ustedes fueran Elías, ¿lo harían? ¿Quién querría mostrar la cara en esas circunstancias? Lo más seguro sería quedarse escondido por más tiempo, hasta que se calmaran las aguas, hasta que se aplacara un poco la gente, aunque todo volviera un poco más a la normalidad, vamos. Eso sería lo más seguro. Sin embargo, el mandamiento de Dios es mostrarse ahora mismo. Ahora que han pasado 3 años de sequía, ahora que el hambre ha sido implacable, ahora que las cosas están difíciles, Dios le dice, ve, ahora mismo, ve. Mis hermanos, ya lo he dicho en anteriores sermones, pero vale la pena repetirlo esta mañana. Hay momentos en los que los mandamientos de Dios, desde nuestra perspectiva, no tienen sentido. No tienen sentido. Sería como los hermanos que trabajan el domingo, por ejemplo. ¿Dios les manda que trabajen? Sí. Desde el Génesis, con el sudor de tu frente comerás el pan cada día. Pues está diciendo que tengo que trabajar. El apóstol Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Entonces dice, bueno, tengo que trabajar. Pero por otro lado Dios dice, trabajad no solo por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ah, ¿qué está pasando aquí? Aquí hay una disyuntiva aquí. Bueno, ¿cómo está la cosa? Por un lado tengo que trabajar, pero por otro lado me dice Dios, no faltes. Parece que no tiene sentido esto. ¿A qué estamos jugando? Diría un hermano, ¿verdad? Mis hermanos, si estuviésemos en la posición de entender a Dios, Él no sería Dios. He aprendido a lo largo de los años que cuando no se puede entender lo que Dios está haciendo, lo mejor que podemos hacer es confiar en su sabiduría. Eso es lo mejor. No entiendo. No comprendo qué es lo que Dios está haciendo. Por más que le doy vueltas al asunto, no comprendo cuál es la idea aquí. Bueno, quizás no lo pueda entender, tal vez nunca lo pueda entender, pero lo mejor que puedo hacer es seguir confiando en Él. Él sabe lo que hace. Él está trabajando. No hay que estorbar su obra en nuestras vidas por nuestra incomodidad. Es que esto que está haciendo Dios me incomoda. Es que esto que está haciendo Dios, pues no me gusta, no me agrada. Bueno, no hay que estorbar el trabajo de Dios. No estorbemos el trabajo de Dios por nuestra incomodidad. No estorbemos el trabajo de Dios por nuestra incredulidad. No estorbemos el trabajo de Dios en nuestras vidas por nuestra falta de comprensión. Mejor confiemos y dejemos que Él siga trabajando. A veces nuestros hijos, cuando están chiquitos, pues hay cosas que no entienden. Ellos no logran entender por qué se tienen que levantar todas las mañanas tan temprano a bañarse e ir a la escuela. Y uno los manda, ¿verdad? Y no quiero ir, es que no quiero ir, no me gusta. No es que le guste, vámonos, pero ¿para qué? Es que lo necesitas. No le entra, hermano. ¿Cómo que lo necesito? ¿Para qué necesito la escuela? Si aquí tengo una cama, tengo comida, tengo tele, tengo un jueguito, tengo papás, tengo techo, tengo... ¿Quién necesita la escuela? Él no entiende todavía. Y sin embargo, ¿necesita qué? Confiar. Necesita confiar en la sabiduría de los padres. De la misma manera, aunque nosotros no entendamos lo que Dios está haciendo, e incluso desde nuestra perspectiva y lógica, pensemos que las cosas que está haciendo no tienen sentido, lo mejor que podemos hacer es seguir confiando, dejar que siga Él trabajando en nosotros. Elías está pensando esto, hermanos. Pero ¿cómo voy a salir ahorita? ¿Cómo me voy a exponer ahorita? Bueno, ustedes me dirán, hermano, ¿dónde dice que Elías dijo eso? No lo dijo. ¿Y saben por qué no lo dijo? Porque él, aunque quizás no tiene sentido lo que Dios está haciendo, él sigue confiando en Dios. Elías puede que no conozca todos los detalles, pero él recuerda que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control. Dios le promete a Elías que si se presenta ante Acab, ¿qué va a pasar? Va a volver a llover. Después de una sequía de 3 años. Y Dios le dice, ve a Acab y haré volver la lluvia sobre la tierra. Dios le promete eso. Básicamente, Dios le está diciendo a Elías, tú no te preocupes. Las cosas van a salir bien. Entonces quizás sea contradictorio salir ahora, sea muy peligroso, sea algo muy difícil para él, pero él tiene que seguir confiando en su palabra. Mis hermanos, una vez más diré que no siempre sabemos lo que Dios está haciendo, porque es imposible. Alguna vez, yo no sé cuántos de ustedes han volado en avión. La perspectiva del cielo es totalmente diferente a la nuestra. Cuando se sube uno a un avión por primera vez y va viendo uno la ciudad, dice, ah, caray. Yo pensaba que la ciudad estaba así o estaba asá. Y esa calle y ese terreno, mira, por primera vez después de tantos años, veo que hay ahí adentro de ese terreno. ¿Por qué? Porque de allá de arriba se ve todo completo. Los carritos se ven chiquitos, ¿verdad? Parecen de juguetes. Pero ¿cómo se ven las cosas desde aquí de la tierra? Pues no alcanzamos a ver muy lejos. Así es la omnisciencia de Dios, hermanos. Él ve todo. Y nosotros puede ser que no entendamos lo que está haciendo Dios precisamente por nuestra incapacidad de visión, porque no tenemos esa capacidad. No siempre sabemos lo que Dios está haciendo, sin embargo, cuando Dios da un mandamiento, Él está listo con todas las provisiones necesarias para asegurarse de que usted pueda cumplirlo. Pues, ¿qué me está pidiendo Dios que haga? Ante esta circunstancia, Dios me dice, tu postura debe ser esta. Pero no me gusta, no te estoy preguntando si te gusta, esto es lo que vas a hacer, punto. Ay, es que este hombre me dio una cachetada, ¿qué tengo que hacer? Pon la otra mejilla. Bueno, esto no tiene sentido, ¿cómo me pides que haga eso? Eso no me gusta, eso no me agrada. No estoy de acuerdo, esa no es parte de mi cultura. No es mi sentir poner la otra mejilla. No importa, te estoy diciendo que lo hagas. A veces podemos pensar que no tiene sentido o no entendemos lo que Dios quiere lograr, sin embargo, Debemos confiar en que Él va a proveer todo lo necesario, todo lo que sea necesario para que eso sea una realidad y finalmente seamos bendecidos. Los mandamientos de Dios siempre, hermanos, son acompañados de las provisiones que sean necesarias, independientemente de cuán grande e imposible parezca la tarea. Dios siempre provee las provisiones necesarias, Dios siempre está ahí y está listo con su promesa, con su victoria, con su bendición, siempre. Acuérdese, detrás de un mandamiento siempre hay una bendición. Detrás de un mandamiento siempre hay una bendición. Por consiguiente, no hacer caso al mandamiento, ignorar el mandamiento, ¿qué hay ahí, hermanos? Lo contrario de una bendición. ¿Qué cree que sea eso? Una maldición. Usted lo puede ver desde toda la Biblia. Allá desde el Pentateuco, ¿verdad? Dios entrega bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Dios le dijo a los judíos, trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Dijeron, no traemos. A pesar de que el mandamiento se acompañaba de ¿qué? De bendiciones, probadme ahora en esto, dice el Señor, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador para que no se coma sus tierras. Qué suave, ¿no? Pero mire, ellos decían, pues no quiero traer el diezmo. Malditos sois con maldición. ¿Se fija? Siempre detrás del mandamiento hay una bendición. Ignorar el mandamiento implica entrar en un área de maldición. ¿Dónde quiere estar usted? Por eso a veces venimos llorando aquí a la congregación. Hermano, oren por mí porque me diagnosticaron cáncer. Hermano, oren por mí que ya me andaba muriendo. Hermano, me quedé sin esto. Hermano, me quedé sin nosotros. Hermano, me pasó esto. Hermano, ya siento el agua aquí. Cuando esté pasando por eso, usted debe pensar, a ver, ¿qué es esto? ¿Es una aflicción para crecer? ¿Es una disciplina de parte de Dios? ¿O es una maldición por desobediente? Usted tiene que tener sabiduría para eso. ¿Cómo lo va a saber? Pues vea su vida, ¿qué ha hecho? ¿Está respondiendo con obediencia al Señor, con fe, como hace Elías? ¿Cómo hizo Abraham? Abraham, cuando no hizo caso, le fue como en feria. Pero cuando hizo caso, Dios fue con él. Vete de tu tierra y de tu parentela y yo voy a ir contigo. Qué difícil, hermanos. Qué difícil irse de su tierra. Qué difícil irse de su parentela. ¿Dónde? Pues quién sabe, yo nomás me dijo que me fuera y ahí voy. Y el Señor fue con él. A los judíos, ¿qué les dijo después de estar ahí? ¿Qué les gusta? 400 años esclavos en Egipto. Ya habían echado raíces en Egipto. Ya habían echado raíces ahí. Y ahora les dice Dios, salgan, vámonos todos para afuera, vámonos. Híjole, les dio miedo, hermanos. Les dio miedo, porque imagínense 400 años ahí. Pues ahí se murió la abuela, ahí nacieron los niños y ahí todo, ahí nuestra vida, ahí de repente vámonos al desierto. Y luego ¿qué somos nosotros? Un montón de esclavos. ¿Qué creen que va a pasar? Pues va a venir Faraón tras de nosotros. ¡De hecho, ahí viene! Y la gente se desesperaba y dice, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos trajiste a morir acá? Pero mis hermanos, detrás del mandamiento venía la bendición. Ahí estaba la columna de fuego. Ahí estaba la nube. Ahí estaba el mar abierto. Ahí estaba el maná. Detrás de los mandamientos estaba la bendición. Pero cuando desobedecieron, ¿qué pasó? Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Detrás del lado de desobediencia viene la maldición. Pero Dios siempre va a acompañar a los que Él manda. Mandó a Moisés y dijo, yo voy a ir contigo. Ve y preséntate ante el faraón. Qué terrible, ¿no, hermanos? Imagínense, usted es Moisés, pero usted fue expulsado de Egipto por traidor. Y ahora Dios le dice, regresa, ve al faraón, ve y háblale. Pero Dios le dice, yo voy a ir contigo. Señor, es que no me van a creer. ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara. Bueno, vas a hacer esto y esto y esto. Mete tu mano ahora ahí, ahora sácala, leprosa, ahora métala, sana. Vas a ir, así te vas a presentar a los ancianos de Israel para que crean que yo voy contigo. ¿Ven? Detrás de la obediencia siempre hay bendición, siempre, siempre, siempre. Dios, el Señor mandó a sus apóstoles a predicar a todas las naciones. ¿Y qué, iban solitos? No, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O como dice Marcos, la versión de Marcos. Y el Señor les ayudaba ¿con qué? Con las señales que hacían. El Señor estaba con ellos. Mis hermanos, entiendan eso. Detrás del mandamiento siempre está la bendición de Dios, siempre está el cuidado de Dios, siempre está la provisión de Dios. Detrás de la desobediencia está la ausencia de Dios, está la maldición de Dios, está siempre, siempre la muerte esperando ahí. ¿Qué hizo Elías entonces? Bueno, la respuesta de Elías revela el corazón de Elías. Hay un principio bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O como dirían vulgarmente, lo que comemos eructamos, vulgarmente, ¿verdad? Cuando Elías va a hacer lo que Dios le dice, está revelando su corazón, está revelando lo que siente por Dios. No necesitaba todos los detalles, Elías. Elías no dijo, Señor, espérame, pero necesito saber esto y esto y esto y esto y esto. No, no, no. Dios le dijo, ¿sabes qué? Sal de ahí y ve, preséntate al rey. ¿Y qué dice la Biblia? Fue. Él no estuvo cuestionando a Dios para saber todos los detalles. Lo único que necesitaba es que Dios le diera la orden y estaba listo para obedecerla. La obediencia de Elías establece un estándar que todos los hijos de Dios debemos alcanzar. Todos. Ahorita mismo, hermanos, ahí donde están sentados, si Dios le dijera cámbiese de banca, ¿qué haría usted? Ahorita mismo, en este instante, que Dios le diga, cámbiate de banca, ¿qué haría usted? Se cambia. Eso es lo que hizo Elías. Ve acá y fue. Ahí va caminando. Ahí va, esa es la respuesta. Cuando Dios habló, Él se movió. Y esa es una lección para nosotros. El llamado de Dios es suficiente para impulsar al movimiento. La respuesta de un siervo siempre es dinámica, no es pasiva. Siempre es dinámica, siempre está activo. ¿Por qué? Porque Dios le habla. Dios le habla en su palabra, Dios le dice, le da lecciones, etcétera, y el siervo siempre responde. Mis hermanos, la manera que revela nuestra vida, el amor que tenemos por Dios, es nuestra obediencia a Él. Usted lo sabe eso. Podemos decir que más que cualquier otra cosa, la obediencia es lo que revela nuestro amor por Dios. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, 15? Un versículo chiquito. Si me amáis, vea la condición. Es una oración condicional, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ven, ahí está la respuesta. Ahí está lo que Dios dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la respuesta de Dios. Eso es lo que Dios dice. Y nosotros, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, nosotros tenemos que, si decimos que amamos a Dios, vamos a responder obedientemente. De hecho, la obediencia a los mandamientos de Dios lleva consigo una promesa especial para quien obedece. Recuérdese eso, detrás de los mandamientos hay bendición siempre. Detrás de los mandamientos está la provisión de Dios siempre, hermano, siempre. No es el mandamiento solo a secas. No es el mandamiento de que haz esto. Ya lo hice, ¿y ahora qué sigue? Nada. Nada, no pasa nada, qué bueno, ya lo hiciste, excelente, punto. No, detrás de los mandamientos siempre hay bendición, siempre hay provisión. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjese lo que sucede cuando alguien obedece lo que Dios manda. Ahí está. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que me ama? Será amado por mi Padre. Mis hermanos, mucha gente en el mundo está buscando obtener el amor de Dios. Y aquí nos acaba de decir el Señor cómo obtenerlo. Aquí está el secreto que tanta gente desconoce. Aquí está. Si usted guarda los mandamientos del Señor, usted le ama. Y si usted le ama, el Padre lo amará a usted. Qué fácil. Usted no tiene que salir allá afuera y ponerse a gritar y llorar. Señor, te amo. No. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? No gritando, no llorando. Mostramos el amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Así de sencillo. Elías era un hombre totalmente rendido a Dios. Cuando vino el mandato de Dios, respondió por fe. Cuando no entendió, simplemente obedeció, simplemente confió. Y esa es la clase de corazón y actitud que Dios busca. Esa es la clase de vida que Dios pide y que bendecirá. Y es lo que tenemos que entender. Una vez que hemos considerado el servicio de Elías, ahora vayamos con la otra persona. Con Abdías. Vamos ahí al primer libro de Reyes 18, versículos 3 al 6. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 3 al 6. Vamos a ver qué dice ahí. Dice ahí la palabra. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Fíjese bien. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. En estos versículos se nos presenta un hombre llamado Abdías. Mis hermanos, Abdías es un hombre de grandes contradicciones. De grandes contradicciones. Por un lado, según el versículo 3, se nos dice que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Fíjese. Pero por otro lado, lo encontramos desafiando a Dios y al profeta Elías. Es un hombre que no puede ser totalmente exonerado, ni puede ser totalmente condenado. Es una mezcla del bien y el mal. Es un claro ejemplo de quien es egoísta y egocéntrico. Abdías es un hombre egoísta. Él puede enseñarnos mucho sobre cómo no debemos ser, sobre cómo no debemos andar. Hay ejemplos negativos que pueden resultar con poderosas enseñanzas y aquí tenemos a uno de ellos, a Abdías. ¿Por qué digo esto? Tal vez usted cuando dice ahí que él era en gran manera temeroso a Jehová, usted diga, hermano, es que perece, usted lo está juzgando muy duro. Ay, hermano, usted siempre con sus juicios duros. No, mis hermanos, vean ustedes. Esta es la primera pregunta. ¿Quién es el Señor de Abdías? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el soberano para Abdías? Ya hemos visto que Elías es un siervo del Señor. Pero Abdías, por su parte, está vendido al rey. En el versículo 1, al principio dice, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Entonces, ya más adelante dice que tenía gran temor. Yo creo que ese orden tiene algo que decirnos. Primero el versículo nos dice que este hombre sirve a Acab y después tiene temor de Dios. Entonces fíjese, primero está el servicio a Acab y después el temor a Dios, ¿no? Ese es el orden. Usted lee el texto y ¿qué está primero? Que es un mayordomo de Acab. ¿Y qué está segundo? Que teme a Jehová. Eso tiene mucho sentido. Antes del temor de Abdías está la soberanía a la que sirve. Este es un verso que nos dice que Abdías es mayordomo en la casa de Acab. Esto significa que Abdías era un hombre que dirigía las cosas en el palacio. Algunos historiadores incluso han dicho que Abdías era como el brazo derecho de Acab. Él era una persona importante ahí en el reino de Acab. No era cualquier mayordomo, hermano. No se lo imagine usted ahí sirviendo cafecito. No, era un hombre de mucha autoridad y de mucha importancia en el reino. Era un gran puesto. Vean lo que dice el versículo 8. Vean lo que dice el verso 8. Y él respondió: yo soy, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Replicó Acab. ¿Acaso dijo, no es mi amo? No, es que eso era la verdad. Acab era amo y señor de Abdías. Mientras que Elías es un siervo de Dios, Abdías se identifica como un siervo de Acab. Está bajo la tutela, está bajo el dominio de Acab. Recuerde, Abdías es esa clase de creyentes que vive una vida de compromiso con el mundo. Sí cree en Dios, Abdías. Sí cree en Dios. Porque dice que es temeroso de Jehová. Sí cree en Dios. Pero él tiene compromisos en el mundo. Grandes compromisos. Es alguien que conoce al Señor, pero debido al poder, debido a la prosperidad, debido a la posición social, ha elegido mantener su fe, ¿dónde? En secreto. Él se ha vendido para beneficio personal. Para él está primero el poder, la posición, el trabajo, el dinero, la comida. El temor a Dios está para después. Mis hermanos y amigos, si esta mañana le quitaran toda la pretensión y toda la fachada que usted pudiera tener, ¿puede decir honestamente, con toda franqueza, que Jesús es su Señor? Tal vez se pregunte cómo puede ser tal cosa, o cómo puede saber si Jesús es su Señor. Bueno, fíjese en esto, piense en esto que le voy a decir. No esté pensando en nadie más. No esté pensando, ay, hermano, ahí le hablan. No. Usted piense usted mismo. ¿La voluntad de quién es más importante para usted? ¿La de Dios o la suya? Fíjese la pregunta. ¿La voluntad de quién es la más importante, es la soberana para usted? ¿La de Dios o la suya? ¿Es más importante para usted agradar a Dios o agradarse a sí mismo? ¿Puede decir honestamente que constantemente coloca a Dios antes que todo y que todos en su vida? Cuando toma una decisión, ¿consulta con Dios en oración y busca en su palabra una respuesta? ¿O basa sus decisiones en lo que usted quiere, en lo que usted desea? ¿Cuál es su primera consideración en cualquier asunto? ¿Sus deseos o la voluntad de Dios? ¿Dónde están sus prioridades? ¿En los deportes? ¿Ellos vienen antes que la iglesia? ¿Saben que hay gente que no está aquí ahora? Hablaba con alguien en la semana y le decía, pues te invito a la casa de Dios para que escuches la palabra. No, dice, es que tengo juego el domingo. ¿Y cómo voy a faltar? ¿Cómo me voy a...? Hermanos, ¿quién va a meter los goles? No, ¿cómo es que ahí en la colonia? Y es un equipo de, no es de primera, ¿va? No es allá de los que salen en la tele, ¿va? No, eso es de aquí, de esos futbolitos de barrio, ¿va? Y pero dice, pero no puedo faltar, es que no voy a poder, no es imposible que yo me haga cristiano. Es imposible que yo entre al cielo porque primero está el partido de fútbol. No le puedo quedar mal al equipo. ¿Y luego para qué compré el short? Para muchos otros, ¿verdad?, no serán los deportes. Para muchos otros será primero la televisión. Usted va a decir, ay, hermano, ¿quién se queda viendo la tele y no viene a la iglesia? Bueno, a lo mejor sí viene a la iglesia, pero antes de la oración está la televisión. Antes de leer la Biblia está la televisión primero. Recuerdo a un hermano que ahí en Nicaragua, creo que fue en Nicaragua, que tenía una televisión grandota, y pues llegamos ahí a comer, nos invitó a comer y nos sentamos a ver la televisión, pues en lo que preparan ahí y todo. Pero tenía un letrero enfrente de la tele así grandote. Un letrero ahí decía, ¿ya leíste la Biblia? Oye, ese letrero no nos dejaba ver la tele a gusto. Ahí decía, ¿ya leíste la Biblia? Estábamos ahí sentados y yo por más que quería ver lo que estaba ocurriendo, quién sabe por qué, el letrero, y ya lo había leído como 20 veces, pero lo seguía leyendo. Y hasta que le dije, hermano, esto es plan con maña, ¿no? ¿Por qué? Dice, es que no puedo ver la que estamos viendo porque el letrero ese me distrae. Ya lo leí y ya sé qué dice, pero quién sabe por qué. Estoy viendo la tele y mis ojos se van y ¿ya leíste la Biblia? Dice, sí, hermano, lo puse para que aquí en la casa le demos prioridad a la Biblia antes que la tele. Pero pues la mayoría de nosotros no tenemos un letrero, ¿eh? Tenemos tele, hasta dos. Pero Biblias, pues a lo mejor no más una. ¿A qué le damos prioridad? ¿Usted busca la respuesta en la palabra o qué es lo que tiene la prioridad en su vida? ¿Su deseo de descanso, de recreación supera su deseo de la adoración? ¿Usted es de los que dicen ya vámonos, ya el hermano ya largó el sermón otra vez, hombre, pero qué mala costumbre? Pues que no le dicen algo los varones, que tiene que acabar a cierta hora, ya hasta me duele la cintura estar aquí sentado. Ah, pero se aventó las 4 horas de película, sin pujar. Nomás se movía y, ay, la película está larga, pero pues tráete otras palomas. ¿No? ¿O estoy mintiendo? ¿A poco se queja ahí en el cine y dice, ya córtale? No, al contrario, los oigo salir del cine y dice, no, qué poquito duró. Nos aventamos 1 hora 50 minutos. No, hombre, qué película bien cortilla. No, hombre, no, ya la que vi la semana pasada de 4 horas, esta estuvo buena. Hasta me dormí como 3 veces. Me acuerdo una vez que me invitaron a ver una película al cine hace años. Creo que se llamaba El Señor de los Anillos. Hermanos, no les miento, me dormí 3 veces. Y despertaba yo y seguía la película. Y le decía yo, ¿ya se va a acabar? Y decía, no le falta. Válgame, yo por estar viendo ahí, y no, me quedaba dormido, me despertaba y seguía la película. Porque son largas como la cuaresma esas películas. Pero la gente no se queja. Pero vienen a la iglesia y se pasa uno los 10, 15 minutos. Ya hay hermanos que se han ido de la iglesia por eso. Había aquí un hermano que por eso se fue. Porque él decía, no, es que tenemos que salir de aquí a las 10:30 y estamos saliendo a las 10:40, así que yo retiro mi membresía y me voy. Y se fue al mundo, se fue al infierno. Pero ¿qué tal viendo la tele? ¿Qué tal viendo el partido de fútbol? ¿Qué tal viendo los partidos ahí en la televisión? Y no, hombre, el tiempo extra. ¡Ay, lo que quería! Tiempo extra, nos vamos a tiempo extra. Y hasta lo esperan así como si fuera la segunda venida de Cristo, ¿va? Ya viene el campeonato, ya viene, ya me estoy preparando, ya tengo todo listo, ya está ahí el refrigerador lleno con los refrescos, con las botanitas. Vengan, porque ya viene, no se lo pierdan. Como si fuera el mismo Cristo el que va a aparecer ahí. Pero ¿quién está así para el domingo? Ya viene el domingo, ya viene el domingo, ya está todo listo, ya tengo ahí todo, la Biblia, ya tengo todo, ya está todo preparado. Me levanto bien temprano porque ya viene, vengan, vengan, vengan. No, hombre, a veces venimos aquí todos apaleados, ¿ah? Todos apaleados aquí, todos greñudos, ahí todos roñosos, güey. Ay, ya nomás vengo a cumplir, ya para irnos rápido, ya apúrele. No, hermanos. ¿Quién recibe lo primero de usted? ¿Quién recibe lo primero de su dinero? ¿Quién obtiene lo mejor de su tiempo y de sus talentos? ¿Quién es el principal al que quiere complacer? ¿Quién ocupa realmente el trono en su vida? ¿Dios, usted, el trabajo, la familia? Usted tiene la respuesta. Estas son preguntas difíciles, pero si se responden con honestidad, revelarán quién es el Señor de nuestras vidas, y si no es el Señor, estamos igual que Abdías. Abdías sí es un creyente y teme a Jehová, pero tiene un compromiso. Dice el versículo 4, vean lo que dice ahí. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Mis hermanos, ojo con esto. Usted dice, mira, qué bonito, qué valiente, ¿verdad? Hermano, usted lo sigue acusando falsamente. No, espere un momento. Esto que hizo Abdías, ¿cómo se parecen los nombres, va? De por sí que se me cruzan los cables y poniendo nombres iguales. Esto que hizo Abdías pareciera algo muy piadoso, pero tomen en cuenta, hermanos, que Abdías ocupa un alto cargo en la corte de Acab. Esa es una posición que requiere, ¿qué cosa? Lealtad y confianza. Pero Abdías tiene secretos. ¿Usted cree que Jezabel se enteró de esto? ¿Usted cree que Acab se enteró de esto que hizo Abdías? No. Esto lo hizo en secreto, hermanos. Son secretos que Abdías tiene. Porque si Acab se hubiera enterado de esto que anda haciendo, Abdías lo hubiera matado. Así que esto lo hizo en secreto. La Biblia nos dice que Abdías es un creyente en lo secreto. Es un creyente en lo privado. Cree en Dios, teme a Dios, pero no se lo va a decir a nadie. Él no quiere que se enteren. Después de todo, Jezabel participa activamente en la eliminación de los profetas y él no quiere ser eliminado. Él todo lo hace por abajo del agua. Si se pusiera de pie, ¿verdad?, enfrente del rey y dijera, yo creo en Dios, yo confío en Dios, dice, no, me van a matar. Me van a matar, así que mejor calladito me vivo más bonito. El verso 4 nos dice entonces que cuando Jezabel comenzó a exterminar a los profetas, Abdías tomó 100 de ellos y los escondió en cuevas. Esa es una acción que requirió, sí, valor, esfuerzo, gasto, dinero, tal vez. Por supuesto, todo eso. Y eso es bueno. Uno puede decir qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que hizo eso. Pero aún así, eso habla de que Abdías no quiere que se sepa que él cree en Dios. Abdías tiene algunas marcas positivas en su historia. Hizo algo bueno, pero tiene cosas negativas porque él no quiere que nadie sepa. Es una vergüenza, hermanos, cuando los que conocen al Señor se venden al mundo, a la carne y ocultan su fe. Eso es una vergüenza. ¿Cuántos de los que me escuchan son culpables de eso? Por el deseo de encajar con la multitud, por el deseo de mantener un trabajo, por el deseo de mantener un amigo, por el deseo de mantener algún negocio, ¿verdad? Han optado por guardar silencio, han optado por no testificar, han optado por no ser la luz del mundo. Con demasiada frecuencia, los hijos de Dios se unen al servicio secreto. Hay cristianos que están en el servicio secreto. Sirven a Dios, pero en secreto. Ocultan su fe en Dios para mantener o alcanzar algo en el mundo. Y esa es una tragedia terrible. Nosotros tenemos que confiar en la palabra, hermanos. ¿Qué dice Romanos 10:11? La Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. ¿Usted lo cree? No hay razón para mantener en secreto nuestra fe. No hay razón para hacer compromisos con el mundo y después decir, es que si revelo mi fe, es que si soy fiel a Dios, voy a perder esto. Pero dice la Escritura que todo en el que él creyere no será avergonzado. Porque el que se avergüenza de mí, de mis palabras, dijo el Señor, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si nosotros mantenemos en secreto nuestra fe, pues el Señor tampoco nos va a reconocer allá en el juicio. Vamos a llegar allá. Llegué. Ay, llegué. Ay, cuánto trabajo me costó. Y el Señor va a decir, ¿y tú quién eres? Porque usted quiso mantener su fe en secreto. Cuando pienso en Abdías, me viene a la mente el concepto del compromiso mundano, hermanos. Abdías ha elegido vivir su vida en algún lugar entre Dios y el mundo, ahí escondido. O sea, él no es ni totalmente mundano, pero ni totalmente creyente. Él está ahí en dos aguas. Él quiere servir a Dios y al diablo. Él quiere quedar bien con todos. Él quiere estar bien con todos. Quiere estar bien con el mundo y quiere estar bien con Dios. Abdías está haciendo lo que millones están haciendo hoy. Pues muchos están ocultando voluntariamente su fe en Dios y sus convicciones bíblicas para agradar a un mundo que no conoce a Dios. En lugar de llevar la palabra al mundo, con su actitud ellos ocultan la verdad al mundo. Ocultan lo que el mundo les necesita. No quieren ser etiquetados en el mundo. Dicen, no, no, yo quiero diluirme allí, quiero que me vean como de ellos, no quiero brillar. Mis hermanos, debemos entender que Dios nos pide ser diferentes en el mundo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere mantenernos diferentes, quiere que sobresalgamos en el mundo, que brillemos en el mundo. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Nosotros creemos que sí se puede. Abdías creía que sí se podía. ¿Se puede servir a dos señores? ¿Usted qué dice? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 2, versículos 15 al 17 dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál era el servicio de Abdías? Bueno, dice los versículos 5 y 6. Vamos a ver el servicio de Abdías. Ya vimos el de Elías. Ahora vamos a ver el de Abdías. 1 Reyes 18:5-6 dice. Dijo pues Acab a Abdías. Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos. A ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas. Para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Aquí encontramos el trabajo en el que está involucrado Abdías activamente, hermanos. Básicamente, Abdías es culpable de dos grandes errores. Primero, es empleado por las personas equivocadas. Él es un siervo, él está tiene amos equivocados. El segundo error es que está involucrado en la actividad incorrecta. ¿A quién sirve? A Acab. ¿Y de qué sirve? Pues ahí usted lo ve. Ahí dice, vete por el país para ver si encuentras arroyos o hierbas para los caballos y las mulas. Y ahí va el otro, a cumplir el servicio. Mis hermanos, nos acaba de decir la Biblia que hay una gran hambre en la tierra. ¿Quién se preocupa por la gente aquí? Entre Acab y Abdías, ¿están preocupados porque la gente se está muriendo de hambre? ¿Son 3 años de sequía? ¿Hay una gran hambre en la tierra? ¿Y en qué está pensando Acab? En los caballos y en las mulas. Y le dice, oye, mi siervo, vete a buscar hierba y agua para las mulas y para los caballos. Mis hermanos, esto es terrible. ¿Sabe usted lo que le dijo la ley de Dios a los reyes? Como Acab, por ejemplo. Déjeme le recuerdo lo que dice la ley para el rey. Deuteronomio 17, 16 dice, hablando del rey, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. ¿Qué le dice a los reyes? Y acaba acá, ¿qué quiere acá? No quiero perder las mulas ni los caballos. Cuando la ley le decía que no debía el rey aumentar sus caballos. Y él está preocupado por los caballos antes que en la gente. Todo el punto de estos versículos es este. El mandato de Dios a su pueblo es muy claro. Él exige que nos separemos del mundo y de todas las cosas que hay en el mundo. Pero Abdías pensó que él estaba haciendo lo correcto. Pensó que sí podía servir a Dios y al mundo. Y eso, mis hermanos, no se puede. ¿Cómo se manifestó el egoísmo de Abdías? Bueno, se manifiesta el egoísmo de una persona con la hipocresía. La persona que es egoísta es hipócrita. Fíjese lo que dice el verso 7. Vamos a ver qué hizo Abdías ahí. Versículo 7. Dice ahí la escritura. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Él no esperaba esto, ¿eh? Él iba buscando hierba y agua para las mulas. Pero se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Lo reconoció. Bueno, era fácil reconocer a Elías. Él se vestía de una manera muy peculiar. ¿Te recuerda a Juan el Bautista? Se vestían igual los dos. Los dos compraban la ropa en la misma tienda. Entonces era una vestimenta muy particular. Y cuando lo vio, pues lo reconoció. Abdías reconoce al hombre de Dios y cuando se encuentra con él camino, se apresura a mostrar reverencia al hombre de Dios. Pero ¿sabe por qué hizo eso, hermano? Porque nadie los está viendo. Nadie los está viendo. No hay nadie más alrededor. Abdías es un farsante. Dice 8 y 9. Y él respondió, yo soy, ve di a tu amo, aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab, para que me mate? ¿Qué está haciendo Abdías? Está acusando al profeta. Elías envía a Abdías a decirle a Acab que ha regresado. Abdías sabe dónde está Acab. Él es su sirviente. Él puede ir a decirle. Sin embargo, él responde señalando con el dedo a Elías y lo acusa. ¿Tú quieres que me maten? ¿Qué he hecho yo para que me pidas esto? ¿Qué he hecho yo? ¿Dónde quedó la reverencia entonces? ¿No le había dicho eres tú mi señor Elías? ¿Dónde quedó la reverencia entonces? No hay reverencia, no hay respeto, es pura hipocresía. No significa nada. Su acusación en el versículo 9 reveló el verdadero carácter de su corazón. No tenía ningún respeto por el hombre de Dios. No tenía ningún respeto por la misión del profeta. Lo mismo es cierto para aquellos que se colocan a sí mismos y al mundo antes que al Señor. Pueden venir aquí ahora a reunirse y decir que aman a Dios. Pueden venir aquí y cantar alabanzas y decir tú eres el Señor soberano. Pueden decir muchas cosas acerca de Dios, pero cuando salen de aquí, si no se sujetan a su voluntad, si no hacen lo que Él dice, si no son obedientes, entonces estamos haciendo lo mismo que Abdías. Lo mismo que Abdías. No se tiene respeto por la voluntad de Dios realmente. De hecho, algunos hermanos han llegado a pensar que la voluntad de Dios es una trampa o es un engaño o es algo malo para ellos. Cuando uno va y les dice, oye, la Biblia dice esto. No, tú me quieres hacer daño. No, tú me quieres manipular. No, tú quieres que yo sea tu siervo. No, tú quieres esto y lo otro y aquello. Me decía una persona el sábado, no, tú lo que quieres es controlar a la gente, ya te vi, me dice. No, yo no quiero controlar a nadie. Aquí está, le estoy mostrando lo que Dios dice, ahí está. No, dice, tú quieres controlar, le digo, no, pues yo no escribí esto, yo nomás te lo estoy pasando. Pero así piensa, así está, Abdías dice, tú me quieres matar. Abdías comienza a ofrecer un montón de excusas, hermanos, para no hacer lo que Elías le dice que haga. Y ahí muestra, ¿verdad?, su hipocresía, vea. Dice el 10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación y reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos, a naciones, él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. ¿Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa? Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, él no hallará. Él no te hallará, no te encontrará y me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. No has sabido, no se te ha dicho. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová y de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo para que me mate. Este Abdías tiene temores muy fuertes, ¿verdad? Dice, me van a matar. Y luego dice, es más, cuando yo vaya y le diga a Acab, el Espíritu de Jehová te va a quitar de aquí y yo voy a quedar mal y me van a matar a mí. ¡Qué falta de fe! El profeta le está diciendo, ve y dile a tu amo que aquí estoy. Yo quiero hablar con él. Dice, no es cierto. No es verdad. No es verdad. Tiene temor, tiene miedo de que lo van a matar. No confía en Dios. Y luego apela a qué cosa, a sus victorias en el pasado, según el versículo 13, que dice, ¿no te han dicho lo que yo hice por 100 profetas? ¿No te han dicho que escondí a 100? Es como si él dijera, yo soy demasiado bueno para el trabajo que me estás pidiendo. ¿No te han dicho que escondí a 100 y ahora tú quieres que yo vaya y le diga al rey que me mate? Soy demasiado bueno para eso. Mis hermanos, cuando llegamos al punto de nuestra vida en la que tenemos que recordar lo que solíamos hacer antes, en lugar de poder ver lo que estamos haciendo hoy, estamos en un terrible problema. Yo escucho a muchos hermanos que a veces dicen, hombre, hermano, yo estuve sirviendo a la clase bíblica durante 3 años. No, si hubiera visto cómo predicaba yo antes. Antes yo predicaba. Antes, no, hace algunos años salí a evangelizar y no había cuadra que se quedara sin el evangelio. No hubiera visto en ese tiempo cuando yo daba clase a los niños. Hubiera visto cuando yo iba a la iglesia, yo antes iba y me devoraba la Biblia toda completa. Hombre, hubiera visto en ese tiempo. Es más, leí varias versiones. Enseñé la clase durante mucho tiempo. Solía ir a la iglesia, solía servir a Dios, solía ser fiel, solía. Yo hacía esto, yo hice el otro. Bueno, pero ¿qué está haciendo ahora? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que usted echar mano de lo que hizo antes? Una ocasión un hermano allá en Estados Unidos, le contaba yo una anécdota en la predicación. Y me dijo, hermano, debería de contarnos todo lo que ha hecho. Está muy interesante. Y no le hice caso porque para empezar hay muchas cosas que no me acuerdo. ¿Y qué caso tendría estar yo yendo al servicio del pasado cuando lo más importante es lo que estoy haciendo ahora? Lo que se hizo, se hizo. Lo que no, pues no, pero lo que se hace hoy, eso es importante. Si usted está así, no, yo antes predicaba, no, yo antes iba al frente, no, yo antes, hay un problema con usted, hay un problema serio. No caiga en la trampa de Abdías. Sirva a Dios en aquí y en el ahora. Ahora es tiempo de servir. Debemos compartir el mismo temor de Pablo cuando dijo, no sea que habiendo sido heraldo para otros en el pasado, no sea que habiendo sido heraldo para otros en el presente, yo mismo venga a ser eliminado. De nada sirve. Sí, probablemente usted hizo mucho en la iglesia. Probablemente usted sirvió mucho. Usted hizo grandes sacrificios, usted invirtió mucho dinero, usted hizo muchas cosas en el pasado, pero ¿qué está haciendo ahora? Porque lo que está haciendo ahora puede que haga que todo lo que hizo sencillamente no sirva para nada. ¿De qué sirvió? Tanto sacrificio, tanto servicio para que lo pierda al final, para que al final ahora en este tiempo lo tire a la basura, para que lo deje. ¿De qué sirvió entonces? Deje eso ahí donde está. El Señor va a recompensar a cada uno según sea su obra. Mejor ahora ocúpese. Ahora hay que estar ocupados. Ahora hay que trabajar. Ahora hay que servir. Ahora hay que estar trabajando en la obra del Señor. Ahora, ahora es tiempo, hermanos. Una última lección, hermanos, que tenemos que aprender aquí es que debemos tener mucho cuidado de las personas que se jactan de sus logros. Será mejor que tenga cuidado cuando esas personas que nos dicen que aman al Señor se acercan a nosotros. Hay que tener cuidado. Si usted es uno de ellos, de los que dice yo amo al Señor, yo amo a Dios, hay que tener cuidado. Porque cuando decimos que amamos a Dios, pero en la iglesia, en la obra que hacemos, no se ve, no es real, no es cierto. La gente dice que ama a Dios, que ama a su iglesia, que ama a su obra, pero ¿por qué no vienen? No, yo amo la obra del Señor, ¿y por qué no la hace? No, yo amo a Dios, ¿y por qué no le obedece? Yo amo a la iglesia, ¿y por qué no se congrega? ¿Sabe por qué? Abdías ya nos dijo por qué. Porque tienen compromisos. Abdías está bien comprometido. Si usted ama a Dios, a su iglesia, a la obra del Señor, eso se nota cuando lo hacemos. Se nota con nuestro estilo de vida, con nuestros hechos. En otras palabras, en nuestro decir tiene que concordar con nuestro hacer. Tiene que ir congruente eso. Así que la pregunta es esta. ¿Es usted un egoísta o un siervo de Dios? ¿Habla mucho o realmente está viviendo lo que dice con sus labios. Si fuera realmente honesto, tendría que decir que es más que Elías o más como Abdías. ¿Cómo es usted? ¿Qué le describe mejor a usted como persona? Por eso en esta mañana, hermano, si usted necesita restablecer su relación con Dios, pues no hay momento más válido que este para que usted se ponga cuentas con Dios. Si Dios está tratando con su corazón, con esta palabra que ha escuchado, no se resista, no sea carnal, no la ignore, no trate de poner excusas, ¿verdad? No se tape ahí detrás de otro y diga, no se resista, mejor sea manso a la palabra, mejor responda con mansedumbre y resuelva su situación con Dios hoy mismo. ¿Prestará atención al Señor mientras le está hablando a su corazón hoy? ¿Prestará atención o va a endurecer su corazón? Lo va a endurecer para seguir igual. Lo va a endurecer para seguir engañándose. Lo va a endurecer para seguir siendo doble cara. Lo va a endurecer, ¿verdad?, para seguir siendo egoísta. ¿Qué es lo que va a hacer usted ahora? Usted y nadie más. Bueno, yo espero, por el bien de cada uno de nosotros, que respondamos con mansedumbre al llamado de Dios. Puestos de pie.